saludar a los contertulios, les cuente la última novedad. Les hemos dicho al principio del programa que hoy había una reunión del Eurogrupo que trataba de buscar herramientas complementarias que se sumaran a las que ya han puesto en marcha los gobiernos nacionales, o el Banco Central Europeo, o la Comisión Europea, o el Banco Europeo de Inversiones. Planes de estímulo, inyección de liquidez para tratar de hacer frente a esta crisis de la pandemia. Sepamos qué es lo que ha ocurrido en esa reunión, o por lo menos qué es lo que sabemos o lo que creemos que ha ocurrido en esa reunión. Nayara Fernández.
No se descarta ninguna medida. Esa es la idea que, según ha asegurado el presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, trasladará a los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona reunidos desde las 6:30 de esta tarde para acordar una respuesta conjunta ante la crisis económica por el coronavirus. Nuestra intención es añadir nuevas líneas de defensa del euro para evitar que esta crisis económica pase a ser una crisis financiera. No debemos descartar ninguna posibilidad. Nuestra capacidad de mirar hacia adelante es clave para tomar decisiones acertadas al más alto nivel de nuestra Unión. Los ministros tienen varias propuestas encima de la mesa. La que en un principio contaría con más apoyo es la activación del Fondo de Rescate de la Eurozona, creado en 2010 en respuesta a la crisis de deuda y que cuenta con 410.000 millones de capacidad de crédito. Sobre este punto hay dos opciones que analizarán los ministros. O que el mecanismo ofrezca líneas de crédito a los...
En casa de Herrero, es radio.
Son, amigos, las 17 minutos de la noche, uno menos en la Comunidad Canaria, comienza la tertulia política. Cristina de la O, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal lo llevas?
Bien, bien. Trabajando, ¿sí? sin grandes novedades.
Bueno, pues ya no news, good news, dicen los expertos. O sea que
efectivamente.
No, no es mala cosa. Don David Jiménez, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Tienes, ya sé que estas son horas de cansado, pero se te nota ya una cierta fatiga, ¿eh?
¿El qué, perdona?
Digo, la fatiga de la voz.
Bueno, supongo que como todos estos días, no tanto fatiga física como fatiga mental de estar constantemente pues al tanto de las noticias que están llegando y preocupado, claro, por la gente que peor lo está pasando en esta situación.
Bueno, y dejadme que salude también a Iñaki Ellacuría, que no es una voz habitual a estas horas en esta casa, esto contento del programa de Federico, pero que ya sabéis que estamos haciendo alguna incorporación, sobre todo porque con Iñaki tenemos la suerte de tener una calidad de sonido que no es solo la telefónica. Iñaki Ellacuría, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, un columnista del Mundo que además, en fin, es muy conocido por todo lo que dice el programa, como acabo de decir, porque colabora con el programa de Federico. A ver, os quiero plantear abiertamente, porque estaba yo pensando cómo echar a andar esa estructura política, y yo creo que hay una cuestión que me parece que podría centrar un poco el debate inicial. Aquí tenemos, tal y como yo lo veo, un gobierno que no es capaz de explicarse bien. Hay muchas cuestiones que están entrando en contradicción. Esta misma mañana yo escuchaba como de repente pues Fernando Simón decía que había esperanza que el sistema sanitario resistiera estos días tremendos, esta semana, digamos, especialmente complicada. Luego escuchaba ahí hablando del sistema sanitario en Madrid, dándolo prácticamente por colapsado. Hemos visto cómo hay todavía algunos misterios por desterrajar, en el sentido de que no se sabe lo que está pasando con el material de protección. Todos los colectivos se quejan amargamente. El gobierno dice que está en ello, pero no termina de haber una solución práctica a los problemas concretos. Por otra parte, cada vez que hablas con alguien que está jugándose la vida para tratar de hacer frente al coronavirus, pues te dice que tiene la sensación de que en esta guerra no hay puente de mando, es decir, que no hay nadie que esté coordinando bien de todos los esfuerzos. Y ya para terminar de rematar este panorama general, vemos cómo políticamente el ambiente se está enrareciendo. Y ha habido un salto cualitativo, desde mi punto de vista, muy importante en el discurso del principal partido de la oposición, y su secretario general ha cargado de una manera dialéctica muy, en fin, muy evidente desde mi punto de vista, sobre todo contra Pedro Sánchez. Esto es lo que yo veo. ¿Coincide con vuestra percepción o no?
Sí. Hombre, coincide en la medida en que es verdad que el gobierno está muy preocupado por lo que pueda pasar en esta semana. Ellos entienden que este va a ser el pico entre finales de esta semana y mediados de la semana que viene. Y el objetivo del Consejo de Ministros de hoy era precisamente, en muy buena medida, blindarse ante lo que viene. cada ministerio tenía orden de ir implementando todo lo que se le pueda ocurrir de medidas en estos días. Hemos tenido, por ejemplo, para mí ha sido una sorpresa la petición que ha hecho España a la OTAN de medios materiales. Todo eso forma parte de un paquete enorme, o sea, el único objetivo que tenían los ministerios hoy era implementar todo tipo de medidas para bueno, hacer frente a la que se nos viene. También es cierto que si tú estás pidiendo confinamiento a los ciudadanos y bueno, es verdad que les llevas avisando desde hace mucho tiempo que todavía no ha venido lo peor y que viene el pico, pero esos ciudadanos en un momento dado sienten que su esfuerzo no está sirviendo, puede ser un momento además muy desmoralizador. Y yo creo que es un poco lo que se está intentando. Me ha resultado curioso, ¿no?, cuando has dicho que el gobierno se explica mal, pues no será porque no lo intenta, ¿eh? Porque mira que tenemos 3 y 4 ruedas de prensa todos los días, bueno, pero ya, a lo mejor ya no nos da la vida.
Pero a lo mejor, Cristina, es una percepción subjetiva que no compartís. Yo creo que el gobierno se explica mal, o por lo menos yo no lo termino de entender, pero no sé si vosotros tenéis esa misma impresión o no.
Yo tengo la sensación, o sea, de que hay dos cosas que son ciertas al mismo tiempo, ¿no? Una, que esta crisis siempre iba a ser enormemente difícil y enormemente dramática de gestionar para cualquier gobierno. O sea, yo creo que ninguna crítica que se haga se hace desde un lugar en el que no se reconoce la enorme dificultad objetiva de la crisis del coronavirus. Y la otra cosa que es cierta es que cuesta mucho encontrar alguna señal de que el gobierno lo esté haciendo especialmente bien, y más bien lo que se ven son señales de un gobierno que todos los indicadores que tenemos, pues desde lo que es el aprovisionamiento de material para poder garantizar la seguridad y la salud del personal sanitario, como también lo que se ha comentado también esta mañana de la petición de poder trasladar a enfermos o a distintos pacientes a comunidades autónomas distintas de aquella en la que estén ingresados, para intentar también distribuir mejor los esfuerzos dentro del Sistema Nacional de Salud. Todos los indicadores, todo lo que miramos, nos da la sensación de que ha habido una gran imprevisión, que no, esta crisis estaba viniendo y que no estábamos listos para ella, y precisamente que el Gobierno Nacional, que quieras que no, es el que tiene más información y también el que tiene más responsabilidad para intentar preparar estas situaciones, no estuvo preparado a tiempo, y que ahora lo estamos pagando como población. Y yo creo que ahí también la crítica es no solo es justa, sino que también es necesaria. O sea, precisamente los gobiernos no están solo para, digamos, los momentos en los que las cosas van bien, o para cumplir el programa con el que se presentaron a las elecciones, sino también para gestionar momentos imprevistos y crisis que nadie podía imaginar en el momento en el que se acudió a las urnas. Y creo que precisamente todas las, por ya cerrar con lo que comentabas, Luis, todas las, y también lo que comentabas tú, Cristina, todas las explicaciones que va dando el gobierno, más que tranquilizar, creo, a los ciudadanos, yo creo que la impresión que da es de un gobierno que está muy, muy, muy nervioso, porque sabe que no se está gestionando esto de la manera óptima, y que además esto le puede hacer un daño real en el corto y medio plazo.
Sí, ¿no? Y luego digamos, una crisis brutal como esta, lo primero que te hace es desnudar las carencias del gobierno, un gobierno que se formó sobre todo para la guerra cultural ideológica. Yo creo que el anterior ejecutivo tenía mejores gestores, mejores profesionales, y que es un gobierno que no está unido, sino que estamos viendo las diferencias de posiciones, Pablo Iglesias, Calviño, y esta crisis lo está acentuando. Luego es un gobierno que encara, ¿no? Hace 3 semanas seguían hablando de una gripe fuerte, cuando estaba lo de China y estaba lo de Italia. Entonces ya llega a los momentos difíciles con una mentira, una falsedad, una negligencia, llámalos como quieras, que esto arrastra y esto condiciona cualquier posicionamiento del gobierno. Y luego con un estado de las autonomías donde la deslealtad institucional es evidente entre todas las administraciones, y en un momento de crisis actual queda más patente. El ejemplo más notorio y sangrante es lo que está haciendo la Generalitat de Cataluña con su discurso exagerando, pero la idea de Madrid nos mata, Madrid nos infecta, ¿no? La deslealtad esta. Bueno, en pequeña escala, el otro día el presidente de Murcia lo estamos viendo, y entonces yo creo que es esta consecuencia. La sensación que da al ciudadano es de descontrol, de falta de previsión y de agrava, ¿no? Yo creo que un poco la incertidumbre.
Es que aquí hay un problema, es verdad, también por incidir esto que comentaba Iñaki, que es que, claro, yo creo que una crisis como esta también nos fuerza a examinar nuestro modelo digamos de administración, y estamos viendo que hay un gran problema cuando devuelves una competencia fundamental como sanidad a las autonomías, cuando la descentralizas, pero ¿qué sucede en el momento en el que tienes que recentralizarla porque te enfrentas a una crisis nacional? Pues que a lo mejor el ministerio que tiene que recuperar ese mando único a lo mejor lleva tanto tiempo sin tener que gestionar competencias realmente amplias o que no sean sencillas de coordinación de distintos organismos autonómicos, que se ve desbordado, ya no digamos por las decisiones políticas del momento de a quién has nombrado a dirigir a ese ministerio, sino sencillamente porque es un ministerio que no está acostumbrado a gestionar cierto tipo de urgencias o cierto tipo de escalas, ¿no? Con lo cual también nos fuerza a reexaminar la idea de, bueno, es que a lo mejor también llegamos mal preparados a esta crisis en eso, ¿no? En haber sido tan frívolos con el tipo de competencias que decidíamos descentralizar.
Fíjate, sí. David, cuando hablas de las competencias que caen sobre Salvadorilla, que después de distintas intentonas de Pedro Sánchez de ofrecer a Iceta al Ministerio de Exteriores, luego a Teresa Cunillera al de Política Territorial, finalmente cayó en Salvadorilla, que es el secretario general del PSC, el Ministerio de Sanidad. Y en aquel momento a los socialistas catalanes les parecía un ministerio menor, sin importancia, y bueno, incluso se sintieron un poco ofendidos. Quizá olvidaron que cada ministro de Sanidad tiene su crisis sanitaria. Pero yo creo que la gran diferencia que hay entre esta y las que hemos tenido antes es que las dimensiones que ha alcanzado esta, yo creo que no tienen parangón con ninguna de las crisis anteriores. Es una crisis muy difícil, muy complicada. Es una crisis en la que la propia OMS fue confusa al principio. Pero si yo creo que hay algo, yo creo que se han cometido errores. Yo creo que si hay algo que sí nos debiera haber alertado, no tanto, claro, nosotros pensamos lo que ocurre en China, en Corea, lo vemos muy lejano, era lo que ocurría en Italia. Y yo creo que quizá ahí sí se pecó absolutamente de imprevisión, de no darse cuenta de lo que estaba pasando en Italia. Yo, de todas maneras, sigo intentando descifrar y nadie todavía me ha dado una respuesta que me pueda dar mínima satisfacción, de por qué esta crisis tiene esta dimensión en nuestro país. Un país que no es porque lo digamos nosotros, sino porque muchos indicadores internacionales dicen que, entre otras cosas, tenemos uno de los mejores servicios de salud del mundo. Y yo sigo sin entender por qué, bueno, el norte de Italia, estamos hablando del norte de Italia, la parte, digamos, más desarrollada, por qué la crisis del coronavirus ha arraigado tan fuerte en España. Puede tener en muy buena medida culpa la improvisación, lo de no adelantarse a los acontecimientos, lo de pensar que esto era una gripe un poquito más grave que una gripe normal, pues quizá. Pero yo sinceramente sigo sin saber, y Fernando Simón se le pregunta, en cada rueda de prensa se le pregunta por qué nos pasa esto a nosotros y, por ejemplo, no en Alemania, y no hay respuesta. Yo creo que es muy difícil de... No sé si un gobierno del PP hubiera respondido de otra manera. A lo mejor un gobierno del PP no hubiera animado, por ejemplo, a la manifestación del 8M, pero también hubo una asamblea general de Vox allí, que fueron todas las fuerzas vivas de Vox. Es decir, que no sé si otro gobierno lo hubiera sabido hacer mejor.
Ya, lo que pasa es que, fijaros, a mí me parece que ese es un debate muy oportuno, un poco intemporal ya, porque lo estamos haciendo desde el minuto uno, cuando empezamos a ver que las cifras en España se disparaban de una manera imprevista. A mí me parece que deberíamos, en mi opinión, acercar un poquito el foco a la cuestión de la gestión de los últimos días. Es decir, de acuerdo, aceptemos que nadie estaba preparado, que nadie lo vio venir, que hubo imprevisión, ya veremos quién falló más en ese momento inicial. Pero lo cierto es que llevamos varios días viendo, que es lo que a mí más me preocupa, cómo los colectivos que están tratando de enfrentarse a esta crisis, a esta pandemia, están denunciando de una manera cada día más llamativa las condiciones absolutamente intolerables en las que trabajan. Me refiero no solo a médicos, a sanitarios, a policías, a jueces, a todo tipo de gente que está teniendo que mantener, digamos, la actividad del país medianamente activa. Y la gran cuestión, para mí el gran secreto, el gran misterio, que nadie me sabe explicar, es qué diablos pasa con esos equipos de protección. Porque el gobierno dice, yo no los estoy reteniendo, yo no los estoy confiscando, los estoy distribuyendo, cada día nos nos dice la enorme cantidad de mascarillas o de trajes de protección que va a distribuir, pero día a día, yo me dedico, como vosotros, a hablar con muchísima gente de todos los colectivos y de todos los ámbitos de la sociedad, lo que te dicen es, esto no ha mejorado en las últimas 24 horas ni en las últimas 48, no hemos visto ningún cambio. Ahí es donde voy, ahí es donde a mí me salta la alarma y digo, una cosa es que empezáramos mal y otra cosa es que no hayamos tenido tiempo de rectificar errores de bulto, errores muy, muy fáciles de identificar, ¿no? En teoría.
Aquí yo creo que lo que se ve claro es esta descoordinación y deslealtad entre administraciones, porque alguna, sea la comunidad, el ayuntamiento, el gobierno central, está mintiendo. O alguien se queda y está jugando con esas mascarillas. Lo que no puede ser es que el gobierno central diga, no hemos repartido 200.000 mascarillas a Madrid, 250.000 a Andalucía, 200.000 a Cataluña, y los gobiernos autonómicos digan que no tienen. Y en los hospitales no lleguen. Ahí hay una descoordinación. Posiblemente es verdad que el Ministerio de Sanidad es el que menos, más vacío de competencias tiene. No sé si es el apropiado para gestionar esta coordinación entre administraciones, pero es muy extraño. Aquí hay un dato, por ejemplo, hoy salía informaciones de que los servicios secretos de la República Checa, de algunos países, ya habían detectado desde hacía meses que se estaba retirando material sanitario por vías legales, pero digamos un poco extrañas, y enviando a China, ¿no? O sea que ya había países europeos que estaban dando cuenta de que se estaba haciendo acopio de ese material que ahora falta. Vemos cómo no hay una colaboración, o como Alemania retuvo, o como Alemania retiene, como Francia retiene. Entonces aquí hay muchos escenarios, ¿no? La circulación de mercancías no es libre aún en Europa. Por lo tanto, ponerte a buscar en estos momentos fábricas que te aporten ese material, que te tengan material, es otra dificultad. El tema de las mascarillas, pero el tema de los test, de las pruebas, también dice que faltan, que España no va a tener suficientes pruebas porque no encuentran en el mercado. Entonces, esa improvisación, yo creo que es una mezcla de improvisación, de torpeza y de deslealtades.
Sí, y también hablamos de cuestiones de responsabilidad, ¿no? Porque es verdad que todos recibimos, sobre todo el anuncio de cuando se decretó el estado de alarma, pues más bien por las medidas que iban a afectar al día a día, pero también era fundamental la medida que permitía al gobierno centralizar la gestión precisamente de todo este tipo de cuestiones, además bajo la premisa pues muy, muy, muy sólida, al menos en abstracto, de que siendo un problema nacional donde mejor se pueden ver las carencias y ver dónde se necesita más el material, es desde el gobierno central. Pero en ese momento, en el momento en el que el gobierno central decide centralizar este tipo de gestiones, tiene que pensar seriamente si está en disposición de hacer las cosas mejor que los gestores autonómicos y los gestores que están que pueden intentar buscarse las cosas por su cuenta, ¿no? Es verdad que aquí tenemos varias carreras al mismo tiempo. Está la carrera pues de todo del pico de contagios contra los que eso ya está en marcha, ya lleva varias semanas en marcha, contra los esfuerzos para intentar conseguir material sanitario a tiempo para intentar proteger a los sanitarios. Luego está la carrera de España contra otros países que también están ahora intentando aprovisionarse en un mercado absolutamente colapsado. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, también los gobiernos también están para esto y están precisamente para gestionar y de una manera responsable este tipo de cuestiones, ¿no? Y bien, plantearse bien si pueden asumir ciertas funciones, porque en ese momento ya no hay vuelta atrás. En el momento en el que Sanidad decide ser la que coordine todo esto, si no se lo ha pensado bien, puede acabar con un lío verdaderamente tremendo para el país, que es lo que estamos teniendo ahora.
Bueno, a mí lo que me ha sorprendido, perdona Cristina, es que nos quiero dar una noticia que puede ser buena, enmarcándola en lo que a mí me parece el gran misterio que os decía hace un instante, porque a mí que hoy, después del Consejo de Ministros, salga de nuevo el ministro Illa, el ministro de Sanidad, para desmentir por decimocuarta vez que el gobierno no está confiscando ninguna clase de material y que lo está distribuyendo con criterios equitativos, lo que me da a entender es que esa polémica no ha quedado resuelta. Es decir, todavía no sabemos si dicen la verdad quienes acusan al gobierno de no ser transparente en la distribución del material, o el gobierno cuando desmiente que esté haciendo algo chapucero. Pero bueno, tratando de trascender esa historia, hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una entrevista en Televisión Española, ha dado una noticia que espero que abra un pórtico de esperanza, porque lo que nos ha querido decir es que ha habido un acuerdo entre todos los países europeos para haber, para que se produzca una compra pública conjunta de material abundante que va a redundar a corto plazo en la llegada a España de mucho material. Podemos escucharla.
Hoy he recibido buenas noticias en un momento difícil provenientes de España, porque hoy hemos visto que la compra pública conjunta hecha a nivel europeo con otros 25 Estados miembros, España forma parte, ha tenido éxito. Por eso, lo que ha solicitado España se va a poder comprar. Podemos asumir todas esas necesidades. Es una buena noticia para España. Hacen falta guantes, mascarillas, gafas de protección. Eso es lo que necesita España y va a llegar en su debido momento a través de esta acción europea conjunta.
Bueno, ya veremos si esta promesa efectivamente luego se materializa o no se materializa, pero antes hablábamos de la descoordinación del rancho aparte de algunas comunidades autónomas que no querían, digamos, sintonizar con el problema de conjunto. Estamos hablando de una pandemia europea y yo también he echado de menos que la Unión Europea se comporte como un club que protege a todos sus socios. Yo también he visto, digamos, a los países mirando más hacia sus problemas, cosa que es lógica, ¿eh?, y que entiendo y que no critico, que el problema general. Este sería el primer buen dato de comportamiento solidario. ¿Cómo lo veis?
Pues la verdad es que sí. El ministro Illa, de todas maneras, no recuerdo exactamente qué término ha utilizado al referirse a los mercados, ¿no?, de compra de material sanitario. No sé si ha dicho que son inestables o complicados, complejos. Es verdad que hay cierta sensación de que estamos llegando tarde, porque hay países como Alemania, como Finlandia, que nos llevan bastante adelanto en la compra de todo tipo de material sanitario, no solo ya de protección para el personal sanitario, sino incluso respiradores para atención a los enfermos más críticos. Y sí existe la sensación de que dependemos en muy buena medida de China. A mí me consta, porque durante estos días he estado hablando con bastantes presidentes autonómicos, y sí hubo una cierta confusión, que ella insistía en que desde el principio él no ha impedido a las comunidades autónomas que cada una negociara por su cuenta la compra de material en el extranjero. Porque sí es cierto que hay un momento que cuando se decide el estado de alarma y se determina que entre todos los ministros que forman esto de la autoridad competente y ya está como por encima de todos ellos, y ya ahora mismo casi tiene un papel de vicepresidente primero, en ese momento muchas comunidades, y así me consta, entendieron que como era Sanidad la que iba a coordinar toda la compra de material, muchas de las iniciativas que ellos habían iniciado de compra de material en el extranjero las pararon. Y estaban a la espera de qué era lo que iba a hacer Sanidad. Luego ya el ministro, ya la semana pasada el ministro dijo, no, pueden seguir las comunidades con las compras que tenían previstas. Pero es verdad que hay unos días en que se produjo un desfase. Hay unos días en los que hay comunidades que ya habían hecho además un sondeos de compra con proveedores chinos que dejaron de pusieron en suspenso esas operaciones. A mí me da miedo que ahora no lleguemos a tiempo para el material. No conocía lo que había dicho Ursula von der Leyen. No sé si conocía esto el gobierno cuando ha decidido también pedir material a la OTAN, que yo creo que ha sido una de las decisiones que a mí hoy más me ha llamado la atención, ya lo he citado antes. Pero que es evidente que hay una falta de material. A lo mejor no es incompatible lo que dice el ministro de que él está repartiendo material con la queja de las comunidades. A lo mejor el problema es que el material que se está repartiendo sigue siendo insuficiente, sobre todo en territorios como Madrid, ¿no? Hoy decían que había que ser solidario con Madrid. Yo no sé esto hasta qué punto nos está haciendo muy populares en el resto de España. Y vamos a ver unos picos muy importantes aquí en la comunidad en los próximos días.
Pero aquí hemos visto...
Solo por la cuestión de Europa, porque es verdad que esta es una crítica que se ha... Que se ha hecho bastante en los últimos días, de dónde está Europa, cómo no hay mayor coordinación a nivel europeo. Yo creo que también es importante recordar a los ciudadanos que Europa somos nosotros y Europa es nuestros gobiernos. O sea, la Unión Europea no es un ente totalmente abstraído de los gobiernos de las naciones que están integradas dentro de la Unión Europea, más bien lo contrario, ¿no? O sea, precisamente somos una confederación y precisamente parte de lo que le debemos exigir a la política exterior de países como el nuestro, que no solo están dentro de la Unión Europea, sino que además son un país grande dentro de la Unión Europea, es precisamente que hagan presión y que orienten las políticas comunitarias para estar a la altura de desafíos como estos. Quiero decir, no esto además los propios burócratas de Bruselas se quejan mucho de esto, ¿no? La idea de que siempre que algo va mal es culpa de Europa, pero siempre que algo va bien son los gobiernos nacionales los que se cuelgan la medalla. Y lo que tenemos que entender es que en realidad es una dinámica entre los dos polos, ¿no? Entre el polo de los gobiernos nacionales a través de su política exterior y también a través de los diputados que enviamos al Parlamento Europeo y los comisarios y los puestos que ocupan ahí personas de los distintos países miembro, y también pues evidentemente los funcionarios y la gente de la Comisión Europea que está a cargo, ¿no? Con lo cual, cuando nos preguntamos dónde está Europa, yo creo que también hay que preguntar dónde están los servicios diplomáticos de los países que conforman la Unión Europea y por qué no están empujando o por qué no han empujado antes a la Comisión Europea a tomar medidas.
Lo hemos visto, es un repliegue nacional. Aquí cada país, a medida que empezó a ver que el virus le afectaba, se ha replegado, ¿no? Primero los míos y luego ahora ya vemos que Alemania va a coger algunos enfermos de Italia, va a aceptar. Pero había unas palabras muy duras el otro día del gobierno italiano diciendo de la gran decepción de la Unión Europea, ¿no? Que los había dejado tirados. Como nos deja tirados a España en las fronteras del Mediterráneo o a Grecia en su momento. O sea que esta crisis y esta falta de reacción de Europa se arrastra, pero está generando en algunos países que eran profundamente europeístas, como en Italia, un sentimiento antieuropeo. Respecto al material, a mí lo que me sorprende, hasta me parece ridículo, es que pues empresarios como Amancio Ortega puedan conseguir traer 1 millón de mascarillas o una gestión del rey y aquí el gobierno tenga tantas dificultades, ¿no? Esto también es me parece bastante sorprendente, ¿no? Que las iniciativas privadas consigan el material que no consigue el gobierno, lo que demuestra otra vez más es, yo creo que algún día, ¿no? Porque todo esto de no se podía saber, no se puede criticar, algún día podremos, pasado ya todas estas desgracias y cuando se puede hablar con más tranquilidad, juzgar un poquito con más severidad la gestión del gobierno.
Bueno, luego después de la publicidad hablaremos de lo que esperáis que ocurra mañana en el debate, hablaremos también de la actitud de los partidos independentistas, hoy Torra cambió de criterio, hablaremos también del nuevo discurso del Partido Popular, que a mí me parece bastante más intenso, por no decir más agresivo, que hasta ahora. Pero antes dejadme, y además Iñaki sabéis que vive en Barcelona y él podrá tener una idea más próxima, aunque se lo sea geográficamente, pero hay un dato. Antes decía Cristina, y es verdad, Madrid se ha llevado la mayor parte, hoy lo que ha dicho Simón y también, y sobre todo ella, es solidaridad con Madrid, la tensión de Madrid está llegando al límite en cuanto al colapso de los sistemas sanitarios, pero es que hoy se ha producido un dato que no podemos obviar, y es que por primera vez desde que estamos enfrentándonos a la pandemia, Cataluña ha superado a Madrid como comunidad con más nuevos casos diagnosticados. Sí. Y por lo tanto, no sería extraño que lo que hasta ahora era un fenómeno que apuntaba casi unidireccionalmente, digo casi, no es verdad, porque había otras muchas zonas afectadas, pero a una gran distancia de Madrid, pues que esas distancias empiecen a cortarse y parece ser que tiene todas las papeletas Cataluña para convertirse ahora en un nuevo foco de preocupación. Y ante esa circunstancia, también me llama la atención una noticia de esta tarde, en el sentido de que Pere Aragonés ha montado una especie de coordinadora, de un grupo de trabajo para la producción de material sanitario. Claro, yo me malicio que lo que quieren es producir ellos material sanitario para consumir ellos ese material sanitario, cosa que por otra parte a lo mejor tampoco está mal. En Cataluña, Iñaki, existe esa idea de que poco a poco el cañón de luz sobre el problema se va acercando a vosotros.
Sí, bueno, recordemos que yo creo que el primer caso, los dos primeros casos que se detectaron en España, aparte del de Valencia, pero que se supo después, fueron en Cataluña. Luego paró, ¿no? El número de... Aquí hace días que se está hablando y cuando hablas con médicos y enfermeras te estaban diciendo que los hospitales estaban ya saturados. Lo que pasa es que informativamente y el discurso del gobierno de la Generalitat era que se estaba bajo control. Si vemos el número de casos del viernes pasado a hoy, se ha disparado, ¿no? Se ha disparado. Da la sensación de que había por interés político, porque alimentaba este discurso de nosotros lo estamos haciendo bien, es Madrid el foco de infección, hay que cerrar, ¿eh? Hay que cerrar, levantar fronteras de Cataluña con el resto de España. Les interesaba esta idea, este relato, este discurso de que aquí está todo bajo control. Pero yo creo que, y tiene su lógica, porque Barcelona, como Madrid es una gran urbe, recibe mucho turismo internacional, es un sitio de paso, y era normal que fuera un foco de infección. Entonces, poco a poco, la estadística de hoy, como comentas, da un vuelco importante, y vamos a ver si la sanidad catalana, que se hablaba de los recortes en Madrid, los recortes que hizo Artur Mas en la sanidad catalana en número de camas, en número de enfermos y médicos, fue muy importante. Vamos a ver cómo responde.
Bueno, tendremos la oportunidad de verlo con calma. Os decía que ahora tenemos que ir a la publicidad y después hablaremos ya de cuestiones más, digamos, netamente políticas. Pero tenemos una cita con tu jamón directo, Leticia.
Pues sí, Luis, a nadie le ha amargado un dulce. A veces podemos pensar, ostras, con la que está cayendo, ¿cómo podemos pensar algunos en disfrutar de un buen jamón ibérico, de unos embutidos ibéricos de primera, de bellota? Pero es que yo creo que a cualquier persona, incluso ahora si se encuentra un poquito mal porque haya cogido el coronavirus, pues le puede sentar fenomenal, es una alegría para el cuerpo. Y tu jamón directo, desde tu jamón directo nos lo ponen bien fácil, porque intentan aportar su granito de arena con un 5% de descuento en absolutamente todos los pedidos que podamos hacer a través de su página web. Insisto, ayer lo comenté también, hay una opción que no solamente es que compremos un jamón ibérico que nos lo pueden lonchear y así evitamos tener que cortarlo en casa, sino también las cestas con embutidos ibéricos riquísimos o los mejores precios, y que incluso lo podemos comprar para enviárselo a algún ser querido, a un regalo, para alguien, ahí sin movernos de nuestra casa. Todo a través de su web, www.tujamondirecto.com, o también a través de su teléfono 900-84-1028.
En Casa de Herrero, es radio.
Faltan 22 minutos, amigos, para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Os decía que en esta segunda parte de la tertulia nos íbamos a enfrentar o acercar a cuestiones más netamente políticas. Pues dejadme que os pregunte por algo que parece anecdótico, pero que a mí me parece también sintomático de algo que no sé muy bien exactamente cómo describir. Me contaba Ketty Garat que la información que está dando el gobierno con respecto a Carmen Calvo es rarísima. Decía, yo he hablado con mucha gente y tú puedes dar positivo en un análisis, puedes dar negativo, puedes dar no concluyente, pero negativo o no concluyente es algo que no computa, que no está en ninguno de los análisis. ¿Por qué esa especie de oscurantismo, de dificultad para hablar con claridad en el caso concreto de la vicepresidenta? ¿Vosotros tenéis alguna explicación a eso?
No, yo particularmente no la tengo. Es verdad que nos dieron sin ningún problema el resto de los positivos que hemos conocido de miembros del Gobierno, de las dos ministras de Política Territorial y de Igualdad. Y es cierto que en torno a Carmen Calvo pues hay unas ciertas apelas a su intimidad. Bueno, es vicepresidenta del Gobierno, es la vicepresidenta primera. Yo creo que, bueno, que los ciudadanos tienen derecho a saber si se ha contagiado o no se ha contagiado. Este negativo no concluyente, es verdad que en algunos casos se tienen que hacer hasta dos pruebas e incluso tienen que transcurrir a veces hasta varios días, tres, cuatro días entre una prueba y otra para determinar si hay un positivo, ¿no? No sabemos si es que hay otra patología, no sabemos si hay otras, no quiero pensar en absoluto que haya ningún tipo de complicación añadida. Pero bueno, a lo mejor se nos escapa algo de su historial médico. Pero es verdad que la apelación a la intimidad nos ha llamado mucho la atención, porque nos hemos enterado del positivo de Irene Montero, de Carolina Darias, de la esposa del presidente del Gobierno, de su familia.
De su médico, por cierto, que es un dato que su médico personal ha dado positivo también.
Está rodeado, o sea, el presidente del Gobierno está rodeado. Mira, sí, sí. Criticamos mucho que si Pablo Iglesias se salta la cuarentena, a la que estaría obligado, porque su pareja está con coronavirus, pero el presidente del Gobierno, casi con más motivo, ¿no?, porque tiene muchos casos, desgraciadamente, en su familia. Pero no se ha apelado nunca al concepto de intimidad, entonces yo no sé si hay algo que, bueno, hay algún elemento añadido más a la situación de Carmen Calvo, que no tiene por qué ser grave, pero que a lo mejor hay un elemento añadido más que desconocemos, y es lo que no se nos quiere contar.
Sí, yo, vamos, son siempre cuestiones delicadas porque al fin y al cabo hablamos de la salud de un individuo y todos siempre pues entendemos también el deseo de respetar la privacidad y evidentemente siempre uno entiende que lo primero es la salud de cualquier persona, pero es verdad que es rarísimo, o sea, es que no lo mires por el marco que lo mires por los precedentes o por esta explicación muy rara de que es un negativo pero no concluyente, todo es rarísimo y el problema es que este es precisamente el tipo de situaciones en las que un gobierno no debería hacer cosas raras, no debería hacer cosas que siembren, digamos, el desconcierto entre la población. Y yo no sé hasta qué punto, esto es algo que a lo mejor nos importa más a los que estamos más conectados a las noticias, no sé si es algo que de verdad permea, digamos, a la sociedad civil, que tiene pues cosas más inmediatas, quizás más del día a día, de las que preocuparse. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, un gobierno en una situación de crisis lo que tiene que dar es una sensación precisamente de estar controlando la situación, ¿no? Y este tipo de opacidades inexplicables dan la impresión de todo lo contrario.
Yo igual soy un poco mal pensado, pero yo creo que justamente tiene que ver con esa pugna interna del gobierno, ¿no? Entre el PSOE y Podemos, entre Pablo Iglesias y Carmen Calvo. En el momento que los compañeros de Voz Populi, que son los que han avanzado la información, que por cierto, ellos siguen manteniendo que ha dado positivo, ¿eh? Ahora mismo siguen diciendo que es positivo, pero que el gobierno seguro que no. Comentaba esto de Calvo, pues se especulaba de qué pasaría si...
Pero eso sería gravísimo. ¿Quieres decir que nos estarían mintiendo que ha dado positivo y que ellos han dicho que ha dado negativo?
Voz Populi lo mantiene, que son los que han avanzado la información y que... En ese sentido, tenían alguna fuente tenían para haber lanzado esa información y ellos siguen manteniendo ahora en portada que queda positivo. Lo que pasa es que es verdad que igual tienes que hacer varias pruebas. El negativo no concluyente deja la puerta abierta a muchas interpretaciones. También no es una... Pero yo creo que tiene que ver en la pugna Iglesias-Calvo y en la pugna Podemos-PSOE. Me parece que es la única explicación que le veo.
Pero
¿qué alcance tendría eso, Iñaki? Porque exacto. Al final, si se confirma mañana o pasado que está enferma de coronavirus, el recorrido es muy corto. O sea, y una interpretación política me cuesta verla porque si no es verdad lo que ha dicho Moncloa, que a mí me parece que esto sería un error gravísimo porque se podría demostrar que si se ha mentido, que ha mentido. No sé, sería demasiado cortoplacista, no es una cosa que tú puedas aparcar una semana, dos semanas.
Sí, pero bueno, tú sabes que se especula de qué pasaría si estuviera, pues si Sánchez diera positivo, que Iglesias, el poder de Iglesias que va ganando. Yo creo que dentro de esa guerra sí que tiene importancia que Calvo quede apartada. También mucha gente se está preguntando qué estaba haciendo Calvo, la vicepresidenta, que era la que tenía que coordinar, supuestamente, la coordinadora desde un primer momento de la crisis del coronavirus, era ella. Y lleva días, por no decir semanas, desaparecida.
Lo que pasa es que ese papel de coordinadora, después de los cuatro ministros delegados, ¿crees que se mantiene? Es decir, aquí hay, digamos, los llamados cuatro jinetes del apocalipsis.
Sí, pero sí que me ha sorprendido el escaso protagonismo que ha tenido la vicepresidenta en esta crisis. A mí me sorprendía porque es verdad que luego se monta este equipo de crisis, ¿no? con las portavocías, estas múltiples ruedas de prensa, pero yo esperaba que la vicepresidenta hubiera tenido un papel más relevante.
Bueno, ya
pasa,
relación
yo creo que tiene, yo lo vinculo, es que es la única explicación, porque si no que la intimidad de la vicepresidenta pues será la misma de Irene Montero, de la ministra Montero o de Pablo Iglesias. Entonces yo este celo repentino de Moncloa con Calvo es muy sospechoso.
Yo el criterio de la intimidad estoy de acuerdo contigo en que tiene poco sentido, pero en clave de lucha interna puede ser, pero bueno, a mí me resulta difícil. Pero hay una pregunta que tú te has hecho, ¿no? ¿Dónde estaba, ¿no?, la vicepresidenta estos días? Pues fijaros que me pasó a mí ayer, o sea, yo también me hice esa pregunta ayer por la mañana. Pregunté en Moncloa dónde está la vicepresidenta, qué hace, fueron muy discretos, me dijeron no hay prevista ninguna comparecencia suya. Un cuarto de hora después nos contaron, a través de la Secretaría de Estado de la Comunicación, que estaba ingresada en la Ruber. Y es cierto, yo interpreté, bueno, pues ha debido sentir mal estos días. Me dicen que no, que ya tuvo actividad hasta el miércoles pasado y que luego ha tenido actividad sin agenda pública. Pero es verdad que había estado muy desaparecida en la última semana. Yo no sé si puede tener relación con su estado de salud o no. En todo caso, bueno, es la vicepresidenta del Gobierno e insisto, los ciudadanos tienen derecho a saber si da positivo o no en coronavirus, que yo creo que es algo que nos tendrán que acabar contando si es así y bueno, que no tendría mucho sentido el ocultamiento y de algo que han admitido de otros miembros del Gobierno.
Hombre, es verdad también que tenemos experiencia de otras crisis, ¿no? Y antes Iñaki mencionaba Voz Populi, pues me he acordado también de la crisis del Seagate famosa, que, o sea, sabemos que Moncloa a veces es cortoplacista, ¿no? Incluso que sabiendo que algunas mentiras, pues, tienen las patas muy cortas, aún así, pues, las echan precisamente para intentar sobrevivir de un día a otro. Así que yo creo que eso tampoco, al menos con el historial de este gobierno, tampoco es plenamente descartable. Pero yo creo que también aquí tenemos que entender que también todo lo que sucede en el gobierno es dentro de una estructura, y dentro de una estructura que está presidida por Pedro Sánchez, que es al fin y al cabo la autoridad máxima, ¿no? Cuando hablamos de esta persona está más desaparecida o esta persona está apareciendo más, es verdad que la iniciativa individual, entiendo, de los ministros tiene bastante que ver, o de los encargados de distintas áreas, pero al final también hay una persona en el centro que es también la que en teoría tiene que dictar, bueno, quién se va a encargar de qué cosas y quién va a salir más y quién va a salir menos. Y yo creo que más bien lo que se está viendo es que precisamente quien está sobrepasado por esta situación es el propio Pedro Sánchez. Y es que incluso creo, vamos, esto es una impresión subjetiva, podéis decirme si no estáis de acuerdo, pero creo que cuando más se nota es precisamente sus comparecencias televisivas, es precisamente en el momento en el que está hablando con intentando dar una sensación de tranquilidad a la ciudadanía, cuando se le aprecia, yo creo, esa incluso a nivel, ya digo, subjetivo, esa sensación de estar sobrepasado por la situación. Y también, que es que no, la labor del presidente es gestionar a un equipo y gestionar precisamente quién tiene que estar a cargo en qué momentos. Y si vemos desde fuera que ese equipo no parece que esté funcionando demasiado bien o que hay cosas extrañas que suceden ahí, es verdad que podemos especular sobre razones políticas profundas, pero también podemos sencillamente mirar, digamos, a la cima del sistema, la figura de autoridad, y entender que a lo mejor es esa persona la que está sobrepasada en este momento.
Sí, yo coincido contigo, David, es decir, yo tengo esa misma percepción. Por eso no he entendido, además, su insistencia en transmitir esa imagen. A mí, ya lo he dicho varias veces en las últimas 48 horas, la comparecencia del sábado no la entendí en absoluto, sobre todo teniendo en cuenta que luego salió el domingo, y además el domingo para anunciar que pensaba pedir la prórroga del confinamiento, lo cual le daba un poco más de sentido a la segunda. Pero, chico, no quieres contestar 24 horas antes a esa pregunta, te marcas 40 minutos de soliloquio venezolano y al día siguiente sales para anunciar una medida. Yo sigo sin entenderlo, sobre todo porque dudo que los ciudadanos se sintieran protegidos por esa imagen de un Sánchez. Yo coincido contigo que lo único que está poniendo de manifiesto es que no está, digamos, cómodo en esta situación, que de alguna manera le desborda, le está, en fin, dejando en mal lugar, ¿no? Esa es mi impresión. Pero bueno, dejadme que administre el tiempo que nos queda, porque solo son 11 minutos hasta las 11 de la noche. Mañana va a haber un debate, no diré trascendente, porque yo creo que el resultado no está en juego, pero fijaros, a estas horas Vox todavía no se ha dicho lo que va a hacer. A estas horas el Partido Popular nos dice que va a apoyar, pero lo va a hacer con un discurso hipercrítico, y sabemos que ninguno de los tres partidos independentistas, cosa que conviene tener muy clara para que uno sepa qué aliados son los que, recluta para una legislatura, se van a negar a apoyarle, porque Torra le había dicho que sí, al final ha reculado, se va a abstener, con lo cual ninguno de los tres partidos independentistas apoyará lo que el gobierno solicita mañana. En ese marco general, ¿cómo veis las cosas?
Iñaki, empieza tú. El movimiento que me parece más interesante quizás el de Arrimadas y de Ciudadanos últimos días con esta crisis, cómo se está preparando el terreno para una posible alianza con el PSOE. Así como, por ejemplo, Esquerra, hemos visto que por mucho que en la mesa de negociación y que desde el gobierno central nos quieran vender que Junqueras es el hombre cabal y que tiene un gran sentido de Estado, bla, 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 ahora vemos que en el momento de la crisis actual hace lo mismo que Junts per Catalunya. Y luego está el PP, que hoy ha endurecido, pero claro, el PP también a veces cuando escuchas a Teodoro García Egea es una cosa y cuando escuchas a Casado es otra. yo sí que veía a Casado, aunque duro, con un discurso mucho más de Estado y dispuesto a intentar sumar, ¿no? Yo creo que en este momento lo ideal sería un gobierno de concentración de los tres grandes partidos constitucionales, pero bueno.
Hombre, Cristina. Yo creo que en el caso del discurso del secretario general del PP hay efectivamente un reparto de papeles. Supongo que, dado que mañana el PP se ha comprometido a apoyar la prórroga del estado de alarma otros 15 días hasta el 11 de abril, pues habrá querido a lo mejor lanzar un mensaje de mayor dureza hoy a través de su secretario general. No es ni el tono ni siquiera el fondo, lo mismo entre uno y otro. Pero bueno, los secretarios generales en muy buena medida están para eso, ¿no? Para marcar el perfil propio, para correr con un desgaste para que el líder quede a salvo, ¿no?, de ese desgaste. A mí, la posición de los partidos independentistas, si queréis, hasta me sorprende, porque teniendo en cuenta que Torra, aunque aceptó a regañadientes lo que se decidió el domingo pasado en la videoconferencia con los presidentes autonómicos, era para él un momento estelar de marcar todavía muchísimas más distancias mañana con el gobierno central. Él ha venido reclamando reiteradamente que se cerrará Cataluña, no lo ha conseguido, y bueno, incluso que se abstenga, a mí me parece hasta casi un acto de conciliación de Junts respecto al gobierno. Me parecería casi más dentro de lo que es la lógica de los independentistas de la antigua convergencia que votara en contra de la prórroga del estado de alarma, a unas sabiendas de que va a salir adelante.
Pero no, te
no me parece en términos políticos, en todo caso, fíjate, no me parece en términos políticos demasiado significativo. Yo casi más lo veía un pleno de trámite. A lo mejor luego mañana me llevo una enorme sorpresa, pero yo pensaba que era más un pleno de trámite, ojo. Pueden ir, en este caso, los grupos parlamentarios, y ya acabo muy rápido, sí pueden hacer propuestas. El anterior decreto del estado de alarma corrió a cuenta simplemente del gobierno. Hay quien mantiene que, como afecta a derechos fundamentales, debería ser un estado de excepción y no de alarma. Pero esta vez sí hay debate en el Congreso y esta vez los grupos sí pueden llevar propuestas.
Claro, sí, y eso es lo que le da, pero nada, te doy la palabra. Solo una pequeña precisión a lo que ha dicho Cristina. La posición de Esquerra estaba más o menos conocida desde el primer momento. Ellos dijeron, si no nos dejan el confinamiento total en Cataluña, no apoyaremos y nos abstendremos. Pero es que Torra se había comprometido a apoyarlo. Es Torra el que ha dado un paso en la dirección contraria. Y por eso no creo que se pueda valorar, digamos, esto como un gesto políticamente inocuo, o por lo menos es de mi opinión.
No, Torra no hace nada políticamente inocuo, pero bueno, yo creo que nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas, Torra, ¿no? Incluso me sorprende más la posición del domingo que mañana votará que no, sinceramente.
Pero fijaros, por centrar la cuestión desde mi, en fin, particular punto de vista, lo que podría ocurrir mañana es que el gobierno sacara, desde luego, la prórroga, pero que lo hiciera en medio de una pavorosa sensación de soledad. Es decir, un partido que te diga, bueno, sí, yo le apoyo porque no me queda más remedio y tal, pero está usted haciéndolo fatal. Los tres partidos nacionalistas diciendo, es que ni siquiera le apoyo. Vox, que no sé por dónde va a salir, no tengo ni la más remota idea porque no lo quiere decir, aunque a mí me extrañaría mucho que no lo apoyara. Y desde luego Podemos está naturalmente condenado a ser un socio más o menos leal porque forma parte del gobierno. Claro, al final, el espectáculo, la imagen que puede ofrecer mañana el gobierno es de una gran debilidad. Eso es lo que yo quería decir.
Vox es muy llamativo porque Vox fue de los primeros partidos que puso sobre la mesa el decreto del estado de alarma, de la necesidad de decretar el estado de alarma.
Claro, yo creo que aquí la cuestión, nos hemos acostumbrado a decir esto de habrá tiempo para, depurar responsabilidades, y de alguna manera decir habrá tiempo para la política, pero creo que conviene recalcar que los partidos no han dejado de hacer política en ningún momento, ¿no? Demostrar, por ejemplo, por parte del PP o de Ciudadanos que tú apoyas al gobierno más que sus propios socios de investidura, también es hacer política, y no lo digo en un sentido peyorativo, también también es, o sea, en un sentido sencillamente de cómo gestionas también tu propio posicionamiento, porque si bien, digamos, la gran batalla política acerca de cómo se evalúa qué ha sucedido y quién ha fallado en esta crisis, pues todavía no está, no se ha lanzado, todos están preparando sus posiciones y todos saben también que la manera en la que actúen durante estos días es una manera también de preparar ese terreno de batalla, ese campo de batalla que se avecina, esperemos que en un plazo no demasiado largo, sencillamente porque significará que para entonces ya habremos pasado de lo peor de esto. Y de nuevo, no solo la oposición y no son solo los partidos nacionalistas, el propio gobierno, cuando pone a Sánchez delante de las cámaras durante una hora, dos días consecutivos, también está haciendo política. Y Podemos, cuando está vendiendo este famoso escudo social con el que se supone que van a ganar la crisis de 2008, 12 años después, eso también es hacer política. Entonces, no perdamos de vista que también, incluso lo que comentaba Cristina, de que el pleno de mañana puede ser anecdótico en lo real, en lo que apruebe, también indica bastante por dónde van a ir las estrategias o dónde quieren los responsables políticos que vayan las estrategias después, una vez ya hayamos pasado de todo esto.
Es que la imagen, comentaba Luis, ¿no?, la imagen de soledad del gobierno, pero también la imagen de la desolación que puede ofrecer una cámara, ¿no?, la Cámara de Soberanía Popular, en un momento de esta crisis humanitaria, porque es una crisis humanitaria, que se divida en el debate, en debates y en politiquería. Yo creo que eso también daña las instituciones y se añade zozobra la sensación de descontrol del gobierno y de enfrentamiento entre gobiernos, ayuntamientos y autonomías. Yo creo que por muy poca trascendencia que pueda tener ese debate, si queda esta imagen de división, de enfrentamiento político, pensando en el día después de la crisis, esto generará más desafección respecto a la institución y solo puede favorecer a los partidos más populistas.
Y una pregunta, si queréis, anecdótica, pensando en el debate de mañana. Teniendo en cuenta, dato ya conocido, que la mujer del presidente del gobierno ha dado positivo, teniendo en cuenta que el médico personal del presidente del gobierno ha dado positivo, teniendo en cuenta de que la vicepresidenta del gobierno podría haber dado positivo, la primera, quiero decir, aunque no lo sabemos, y que están desinfectando a todo trapo el Palacio de la Moncloa, lo prudente, el ejemplo, digamos, cívico del presidente del gobierno mañana sería no delegar en alguien que tendría que ser vicepresidente segundo el debate de mañana.
Pero tú lo dices por la maldad de que deleguen Pablo Iglesias, no, admítelo.
Bueno, pero es que el orden jerárquico es el que es.
O por videoconferencia podría hacerlo.
Pero amor, no me imagino, de todas maneras, no sé, tenemos la presidenta de la Comunidad de Madrid, está con coronavirus y está concediendo entrevistas y haciendo declaraciones todos los días, es decir...
Pero telemática sin salir de su casa, sí, Cristina. Pero el problema es que mañana se puede presentar. Mañana se va a
pero
presentar.
Pero también lo quiero decir, en clave política, el hecho de que tú te contagies no quiere decir que dejes de ejercer de presidente del gobierno. ¿Qué ocurre con el debate de mañana? Que si se necesita la presencia, aunque luego, bueno, la mayoría de los diputados no van a asistir, asistirán los que tengan que hablar, se van a debatir más decretos, leyes que afectan a otros ministerios, con lo que sí tendrán que estar los ministros de cada ramo. Pero vamos, en principio tampoco tenemos un positivo del presidente del gobierno. Si se hubiese dado, pues sí.
No, pero sí, tenemos una teórica cuarentena. Y la cuarentena es la cuarentena. Es decir,
la cuarentena ya no la respetó el miércoles pasado el presidente del gobierno. Ya su esposa ya había dado positivo. Es decir, que no se están respetando esas cuarentenas. Incluso estamos viendo el caso de gente con coronavirus que sigue ejerciendo su actividad política.
Es exactamente la cuestión. O sea, el problema y una de las cosas que denota la imprevisión es que tú te hayas cortado una vía de salida, ¿no? O sea, si tú ya acudiste a varios actos cuando precisamente deberías estar de cuarentena, si ahora mismo dejas de ir presencialmente, es admitir que lo hiciste mal hace un par de días cuando no tomaste esta decisión, y lo mismo con la posibilidad de que comparezca telemáticamente el presidente del gobierno, ¿no? En el momento en el que Batet autorizara eso, estaría admitiendo que hizo mal al no permitir a Inés Arrimadas intervenir de la misma manera, y este tipo de cuestiones suceden cuando no has pensado bien las cosas y no has pensado que lo que crees que no te va a pasar factura en un par de días, efectivamente te la acaba pasando.
Bueno, una pequeña maldad
Perdona, Iñaki, tú ves que no estás todavía ducho en las despedidas de este programa, que han cambiado, como sabéis, coyunturalmente, porque en otras circunstancias te despediría de la manera más absolutamente, en fin, contundente. Pero como estamos, pues últimamente me he ablandado y entonces ya no despido a los contertulios. Así que te voy a decir algo que no debes conservar en la memoria, porque tan pronto como acabe el confinamiento acabará también mi, digamos, bondad. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este programa. Espero que podamos contar contigo más veces. Un saludo muy cordial y muchas gracias. Y a ti, Cristina y David, como sois de casa, pues no me excederé tanto en el elogio. Sencillamente os diré gracias y hasta la próxima. ¿Os parece bien?
Gracias a ti. Bueno.
Hasta luego.
Un abrazo, amigos. Hasta mañana.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.